Sí.
Vicky, muy buenos días a usted, a sus compañeros allá en el estudio de la FM y a todos los oyentes.
Déjeme que quiero con usted hacer esta mañana una entrevista casi que de recorrido por todo lo que ha sido todo este tiempo de negociación. ¿Cuándo es la primera vez, expresidente Uribe, que usted se da cuenta que vienen unos diálogos de paz? Recordábamos aquellos trinos antes de que se dijera algo oficial por parte del gobierno. ¿Cómo se entera? ¿Qué pasa allí?
Primero, Vicky, desde muy iniciado el actual gobierno, muchos ciudadanos empezaron a preocuparse porque se bajó la guardia en seguridad. Hubo cosas bastante extrañas. Todavía el presidente del ejercicio tuve que decir que estábamos regresando a una diplomacia almibarada que había sido inútil. El presidente electo envió una persona a la presidencia que me dijo que el presidente Chávez tenía la posesión. Yo le dije, hombre, usted conoce las pruebas que hay de esta protección del terrorismo, lo que hemos denunciado ante la OEA. Yo le ruego, mientras yo sea presidente, a que no aterrice el presidente Chávez, y si me respetan un poquito, espere que sean las 7 de la noche, que tengo dos tiquetes para regresar a mi casa con mi señora, que yo ya haya salido. Después vino la bomba contra Caracol. Yo estaba trabajando en Naciones Unidas en el PAE en Israel, Turquía, en Nueva York, y me sorprendió porque el presidente de la República la atribuyó a la extrema derecha, que a la mano negra, y un colega suyo dijo que una de las hipótesis es que eran amigos del expresidente Uribe, de extrema derecha, para sabotear el nuevo gobierno. Y después yo supe en el extranjero lo que el gobierno negaba, que estaban en esos diálogos, lo denuncié, y ya a los pocos días el gobierno lo reconoció. Es tanto tiempo, Vicky, pero yo soy tan conversón, pero corto aquí para que haya tiempo para todas sus preguntas.
Cuando pasan esos hechos, bueno, viene lo de Chávez, lo de la bomba de Caracol y demás, ¿cómo le llega a usted esa información, expresidente, de que iban a sentarse a conversar con las FARC? Digamos, usted empieza a tener como unos indicios, usted empieza a averiguar o alguien le cuenta específicamente. ¿Recuerda en qué momento le llega a usted ya clara la información, va a haber diálogos de paz con las FARC?
Yo pregunto muy poco por esos temas, increíble.
Sí.
Me dicen.
Le
¿A dónde
llegan?
Te dijeron eso?
Sí.
Me lo dicen del extranjero.
Ah, le dicen en el extranjero. Lo llaman y le dicen, mire, esto está listo.
Sí, me dicen que está el hermano del presidente de la República en eso y que van a empezar esos diálogos. Han venido trabajando inclusive desde la campaña presidencial en el tema.
Uh-huh. Y usted, cuando tiene esa información, ¿qué impacto tiene? Digamos, apenas estaba empezando el gobierno de alguna forma, ya había, como usted lo ha mencionado claramente, algunas prevenciones con lo que estaba pasando con el gobierno, ya había habido el episodio de Chávez, la bomba de Caracol, y ya llevaban un tiempo importante donde ya se estaba hablando de algunos temas que a usted como que no le cuadraban. ¿Cuál es el impacto que tiene cuando usted tiene esa noticia?
Pues que se dialogara, no me extrañaba, yo nunca me he opuesto al diálogo. Lo que me parecía grave es que no se exigiera la condición del cese de actividades criminales, la verificación y toda esa tendencia a reducir la seguridad y a legitimar al terrorismo. Eso era lo que me parecía grave, no el diálogo. Porque, por ejemplo, ayer nuestro compañero Alfredo Rangel produjo algo que nosotros reprodujimos en Twitter, que se llama los 10 pecados capitales del actual proceso de paz. Yo diría que hace 5 años la FARC y los terroristas en Colombia habían dejado de ser personajes. Era un país entusiasmado con la seguridad, con la inversión, con la política social. Este gobierno los personajes de nuevo. ¡Qué tristeza! Y yo creo que tenemos un grave problema. Yo creo que la FARC está más fuerte hoy criminalmente que hace 5 años y tenemos un gran engaño en materia de seguridad. Porque, sí, ayer decía, hace 35 años no se daba esto, en tanto en municipio no ha habido un homicidio. Eso es verdad, Entonces se ha reducido en el último tiempo, en los últimos meses, que el homicidio, que tiene una tendencia de reducción de largo plazo, pero ahora se ve una reducción, no han vuelto a destruir infraestructura petrolera, oleoductos, etcétera. Se han frenado recientemente los atentados en las carreteras, esos detenes criminales en las carreteras, etcétera. Delitos muy visibles, que son muy espectaculares cuando se presentan en televisión, pero han ido aumentando algo que es muy grave. ¿Para qué ha aprovechado esto? Para el rearme, para el aumento del narcotráfico, para el control territorial, para la extorsión. Muchas regiones de Colombia no le dicen, no, nosotros no tenemos más camino que pagarle la extorsión a FARC y otras en manos de las bandas criminales. Yo no le dice a las personas, hombre, ¿por qué no denuncia? Porque no hay política de seguridad, porque nosotros denunciamos y no nos protegen. Entonces lo que nos obligan es a pagarle a estos grupos para sobrevivir.
Expresidente Álvaro Uribe, cuando usted ya se entera, yo trato de llevar como un hilo conductor en esta entrevista, cuando usted ya se entera y dice, bueno, pues entonces que dialoguen, tal, 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 usted se sintió, digamos, sintió que Santos debió por lo menos contarle antes, algún día lo llamaron de Palacio y le dijeron, mire, estamos en esto, o nunca le comentaron nada, nunca nada, ¿usted se enteró ya oficialmente como nos enteramos todos los colombianos?
Yo me quedé por fuera, Vicky, y publiqué.
Sí.
Y el gobierno inicialmente dijo que no, va a pasar aquí debajo de un túnel, sí, vamos a ver si no se cae la señal, si se cae la señal ahí mismo.
Bueno.
Pero yo me enteré por fuera, pero no, le pido una cosa. Yo no le pido a nadie, yo no reclamo privilegios para que me cuenten secretos, ¿no? Entre otras cosas, guardo muy pocos secretos. Casi que mantengo en la frente un aviso que dice, léame, por favor, si me trae secretos, devuélvase. Que en eso, sobre todo en estos temas, no, soy muy dado a que todo eso hay que manejarlo
sí.
Públicamente. Tengo ese protocolo democrático, ¿no? La preocupación mía fue otra, que se acrecentó cuando los primeros proyectos de ley. Por ejemplo, yo he visitado al presidente de la República en estos 5 largos años una vez,
sí.
Que él me invitó a la Casa de Nariño, yo creo que fue finales de 2010, me habla la fiscalía, yo le dije, presidente, usted sabe que nosotros habíamos cambiado toda esa terna. Bueno, él me insistió, le dije, bueno, usted es el que manda, presidente, usted es el presidente de la República, le dije, ¿le puedo hablar de dos cosas? Dijo, claro que sí, le dije, presidente, hombre, no quiten todos los estímulos a la inversión. La más importante de las inversiones es la doméstica, la internacional legítima, pero la gran suma es la doméstica. Este país lleva muy poquito tiempo en las pantallas de confianza de inversión. Y me dijo, ya no se necesita. Quedé de una. Entonces yo le dije, presidente, ¿le puedo decir otra cosa? Y yo, sí, recuerdo cuando usted era ministro que hablamos con las Fuerzas Armadas y el diálogo se llegó a la conclusión que ninguna pieza legislativa debería poner en pie de igualdad a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Presidente, ley de víctimas ya tenemos. Si ustedes por razones políticas o de otra índole van a sacar una nueva ley de víctimas, hombre, piense eso. No pongan en el mismo nivel de victimarios a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Recuerden, amigo, ya cambié. Aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer, me despedí cortésmente. Entonces, eso, en materias como esas, le dije mucho a los senadores de la U. Yo recuerdo que tuve una reunión por allá, diciembre de 2010, en el apartamento de Armando Benedetti, senador de la República. Y dijo, no le quiten las regalías a las regiones productoras. Para la redistribución, háganlo con lo que aparezca a partir de determinado año, pero no se las quiten. Y va a causar un problema muy grande en esas regiones. Les dije, ¿sabe por qué les digo yo? Estos niveles de poder, ¿no? Son combatientes todos los días. Ahora estoy en Naciones Unidas, en esto, en la idea de fundar una universidad. Lo que pasa es que yo siento alguna responsabilidad con la elección de ustedes, que son los amigos. Imposible. Enseguida, con todas esas áreas legislativas, yo recuerdo cuántas veces en la compañía del doctor Juan Lozano,
sí,
de Juan Carlos Vélez, de Miguel Gómez, hablamos con el doctor Roy Barrera, con el uno y con el otro. Alguna vez inclusive aceptaron cosas en el marco para la paz institucional y después la echaban para atrás y yo preguntaba, no, fue que no pudimos cumplir eso porque el presidente mandó a Sergio Jaramillo Caro decir que eso no se podía. Y yo traté de intervenir con esa bancada por una razón. Sentía responsabilidad o corresponsabilidad o parte de la responsabilidad en su elección. Y con toda generosidad tenía el país todos los, casi todos los fines de semana de ese proceso electoral que terminó en 2011. Y le ayudó bastante aún haciendo un recorrido por el país en la compañía del doctor Juan Lozano, del doctor Óscar Iván Zuluaga, de la actual senadora, la doctora María Rosario Guerra. Tratando, sí, de ayudar y ayudar, todo en vano, como dijera el poeta, estimada Vicky.
Entonces,
usted sabe qué decía el poeta?
Señor.
Muchachas del mundo, cuando leáis estos versos, sabed que los hizo un poeta para una como vosotras, pero que todo fue en vano.
Expresidente, empieza entonces el proceso de paz y ya hoy estamos cumpliendo tres años de conversaciones con las FARC. Hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es su opinión sobre este proceso? Hoy.
Que se dialogue está bien. Que se dialogue sin haber exigido un cese de actividades criminales ha sido grave. Bien. Si usted decidió el cese de actividades criminales con concentración de FARC, seguramente el proceso habría tomado más tiempo, habría tomado más tiempo para empezar. Pero, por ejemplo, FARC concentrada, aceptando vigilancia, nadie podría decir hoy que es la responsable mayor de este resurgimiento de los cultivos de droga que le dan a Colombia hoy el deshonroso campeonato de volver a ser el primer productor mundial de cocaína, incluso por encima de Perú y Bolivia sumados. Eso me parece preocupante. Y me parece preocupante las piezas legislativas y la doctrina política del gobierno que ha igualado a nuestras fuerzas armadas con el terrorismo. Entonces el terrorismo es un actor político, las fuerzas armadas otros. Entonces, dar de baja a un criminal es igual a asesinar a un soldado. Secuestrar a un soldado es igual a arrestar a un criminal. Eso es lo que nos preocupa enormemente a nosotros, que está muy bien resumido en esa publicación del senador Alfredo Rangel ayer. Entonces nosotros hemos hecho todas esas observaciones al proceso, nos hemos sentado a estudiarlas, etcétera. Yo he aceptado a hablar con Kofi Annan, que se ha preocupado tanto con el Club Sisupo, los Estados Unidos, con funcionarios del gobierno, etcétera. Nosotros razonablemente hemos expuesto estos argumentos y los hemos expuesto con preocupación por el país, porque mire, yo creo otra cosa.
Señor.
Si el gobierno no hubiera debilitado la seguridad, este país estaría en paz. Las cabecillas de la FARC podrían estar en La Habana o en Caracas, en diálogo o sin diálogo, pero ya no tendrían aquí capacidad para acciones criminales. Yo creo que se despreció, se desperdició esa gran oportunidad que tuvo el gobierno que empezó en agosto de 2010.
Expresidente Álvaro Uribe, esos diálogos de paz, ¿representaron para usted una sorpresa o cuando empieza el gobierno de Santos usted pensó esto puede desembocar allá?
No, yo no pensé nada. Que se dialogara, ya te digo, que se dialogara me sorprendió y estoy en desacuerdo con que se dialogue esto.
Sí.
Las condiciones, lo que nos ha preocupado a nosotros, dicho.
La forma,
no,
pues.
Explicado. No, sí. Las condiciones.
Sí.
Las condiciones.
¿Es cierto que usted en algún momento sí buscó esos diálogos, expresidente Uribe, que usted en algún momento no solo pensó en esa seguridad democrática, en esa parte de la seguridad democrática que era la estrategia militar que pues tan buenos frutos dio en Colombia en materia de seguridad con respecto a las FARC, sino que también buscó conversaciones con ellas, que con las FARC, y que nunca llegaron a un buen término, a una posibilidad real, a concretarse?
Eso está dicho muchas veces y además fue público. Primero, déjeme hacer una referencia a la seguridad democrática. La seguridad democrática no es como la perciben algunos en el extranjero y, o la entienden unos aquí, como una política de guerra, ¿no? Era una política de desarticulación del terrorismo, que tenía la acción de autoridad, la reinserción generosa pero sin impunidad, y el acompañamiento de los planes sociales de consolidación que se han desmontado. Y esa política iba de la mano de la política de promoción de inversiones y de la política de cohesión social, iban de la mano. O sea que eso toca repetirlo tantas veces que se repitió, pero toca repetirlo. Segundo, intentos de diálogo. Mire, usted sabe, cuando yo llego, toda esa dificultad por las personas que estaban secuestradas. Y entonces me decían, acuerdo humanitario. Y yo, y con mucho gusto lo hacemos, pero las personas de la FARC que lleguen a salir de la cárcel tienen que renunciar a la FARC, irse al extranjero, quedar sometidas, por ejemplo, a la vigilancia del gobierno de Francia, y se van a quedar aquí en un programa de reinserción bajo la vigilancia de la Iglesia Católica, los inamovibles que se llamaron. Diálogo, diálogo con mucho gusto, pero con cese de tipos criminales y verificación. ¿Cuántos intentos hubo para rescatar, para personas que pidieron ser mediadoras, facilitadoras, para el tema del acuerdo humanitario? Creo que era como 26, 28. Todo el que me dijo a mí que quería ser facilitador, el expresidente Alfonso López Mackenzie, el presidente Hugo Chávez, el uno o el otro. Cuando el presidente Hugo Chávez me llama, yo estoy en un helicóptero con él, entonces el ministro doctor Carlos Bondín. Y mientras él me hablaba, pensaba, pasaban ráfagas por mí. Y dije, bueno, si niego que él intervenga, le hago un daño a la expectativa de estas familias que quieren ver a sus seres queridos de nuevo en casa. Y al único que atiende en las FARC es a Chávez. Y si lo autorizo, voy a correr un riesgo político. Puse ambas cosas con la velocidad de la luz en la balanza. Sí. Y prefiero correr el riesgo político que hacerle llamar a estas familias. Se le autorizó y usted sabe cómo terminó eso.
¿Quedó usted arrepentido de haber hecho eso o qué?
No, Vicky. Arrepentido no, porque lo hice de todo corazón por el dolor de esta familia. Que, por ejemplo, allá había familias que se mantenían bravas conmigo por mi posición frente a eso. Yo recuerdo mi primera llegada a París. Entonces el presidente de Chile, hay unas personas gritándome afuera, criminales, pidiendo la liberación de Ingrid. Sí, me dice el presidente Chirac, no, es que aquí la situación está muy difícil, cambio de discurso. Pero el presidente Chirac, no, no se preocupe, que yo recibo toda esta crítica, presidente, quédese tranquilo, que pues yo tengo que ser consistente, presidente, yo no puedo venir aquí por complacer a unas personas a cambiar el discurso que le he dado a mis compatriotas. O sea que fueron años muy difíciles. El expresidente López Mackenzie me dice, yo quiero ser facilitador, pero soy independiente del gobierno. Le digo, presidente, no hay problema, no hay problema. Sí. Un día llegan estos señores mediadores europeos y le dicen a Luis Carlos Restrepo y a mí, mire, la FARC va a soltar a unas personas, pero hay que abrir un corredor en el Valle del Cauca. Ábranlo. Se abrió, no soltaron a nadie. Otro, pero es que todo esto es público. Yo tendría que sentarme casi que a buscar artículos de prensa porque todo esto es público. Otro día me dicen a mí, mire, llegan los europeos, esos que eran facilitadores, porque casi que todo el que pasaba por el frente de la Casa de Nariño a decir que quería ser facilitador se le autorizaba, pero además públicamente eso no tuvo ningún misterio. Entonces me dicen que una zona de encuentro en la cordillera vallecaucana sin población civil, sin armas para entregar los secuestrados, yo digo, aceptamos. Y después dicen la FARC que ellos no aceptan que alguien no les consultara. Esto es manteniendo unas reglas muy claras. Una tendencia de fortalecimiento de la política de seguridad, de la lucha contra ese combustible, el narcotráfico. Siempre estuvimos abiertos, Vicky. siempre estuvimos abiertos, con unas reglas muy claras. Por ejemplo, cuando yo llego a la presidencia, venía un intento de diálogo con los paramilitares a través de la Iglesia Católica, donde yo, correcto, siempre y cuando haya cese de actividades criminales. Otro a través de Cuba con el ELN, yo digo, correcto, lo mismo. Va Luis Carlos Restrepo allá. El ELN finalmente no aceptó el cese de actividades criminales ni la concentración con verificación. No se pudo adelantar. Pero todo eso fue público. Me tiene usted hoy a mí aquí haciendo historia desordenadamente. Y esta madrugada estaba buscando yo, era cuántos votos habíamos obtenido por el referendo de 2003. Y creo que la pregunta que menos votos tuvo 4.907.000. La mayoría de las preguntas por encima de 5 millones de votos. Mucho más que lo que quieren exigir ahora por el plebiscito para la FARC, que exigirían, alguno que vi esta mañana, 4.350.000. O sea que aquellas preguntas de 2003 y no pasaron. Porque, bueno, ya se ha dicho por qué. Entonces ahora veo yo cómo se está acomodando un mecanismo de participación directa. Y me ha llevado a pensar, bueno, hombre, no hagan eso, no maltraten el espíritu de la Constitución, las leyes estatutarias, para hacer eso. Eso parece castrismo. Castro solía decir que no se puede hacer elecciones sino cuando se tenga controlado el proceso electoral y el resultado. Sí. Aquí parecería que estamos en esa tendencia castrista de acomodar un plebiscito para que el gobierno diga, ¿por qué lo gané? Entonces ya quedó autorizado con esta reforma constitucional que me aprobaron, inconstitucional, y con esta ley habilitante a incorporarlo todo. Es mejor que no lo hagan, eso queda bien en el momento, mal como presidente para el país.
Expresidente Uribe, a propósito de eso que estamos hablando, permítame preguntarle lo siguiente. Alrededor del proceso de paz, desde que se hizo público, desde que se sentaron en La Habana, ¿usted siente que ha habido una guerra política alrededor, que han pasado muchas cosas? Y bueno, eso yo creo que lo han percibido todos los colombianos, pero ¿cuál es su percepción?
Un día le dije yo hace poco al doctor Humberto Lacalle, hombre, doctor Humberto, esto está haciendo un reclamo. ¿Cómo se presta usted en la campaña electoral de 2014 para salir en publicidad de televisión cada minuto? A decir, prácticamente a descalificar a quienes estamos en desacuerdo con el proceso de La Habana, con la manera como, no con la paz, sino con el proceso de La Habana. No, pilatunas. Y entonces, mire, se dice, no, es que Uribe, porque ahí no hablan de centro democrático, es que Uribe y sus amigos lo que quieren es crearle pánico al país, no saben hacer política, sino contra la FARC. Ayer estábamos, se aprobaron, y agradecí tanto, dos proyectos de ley de los cuales me conduce el coordinador de ponentes en la Comisión Séptima del Senado, para proteger a los prejubilados y para que la vacuna contra el papiloma humano en los 3 años siguientes, si esa ley se aprueba definitivamente, necesite consentimiento informado, decía yo, hombre. Bueno, y aquí dicen a toda la no, cambios de política y no contra la paz. Dejemos eso a un lado. Uribe es creándole pánico al país por la paz. Hombre, yo oía los discursos de Verdic, que si no se aprueba este plebiscito, como lo estamos proponiendo, y si no se vota el sí, pues estamos es ante la guerra. Esto lo han puesto en el dilema de paz o guerra. Se les ha olvidado que en la democracia de por medio hay una cosa que se llama autoridad. Se les ha olvidado que de por medio hay una cosa que se llama justicia. Se les ha olvidado que todo esto hay que pensarlo no en lo inmediato, sino en el largo plazo. Se les ha olvidado que estos procesos resultan inestables si se hacen de cierta manera. Por ejemplo, el proceso con el M19 está demostrando hoy, está acusando inestabilidades, y se realizó hace tanto tiempo. Entonces le están diciendo al país, a toda la decisión del país, hay que aprobar todo lo de la paz, porque de lo contrario hay guerra. Qué grave querer llevar con una votación reducida a los colombianos, aprobarle todo al presidente Santos, infundiendo a los colombianos pánico por la guerra.
¿Sabe una cosa?
De por medio lo que ha habido es, lo nuestro, presidente Santos, que como ministro se benefició bastante de la política de seguridad democrática. Él criticó mucho a nuestro gobierno, inicialmente, después de 3 años ministro, y era especie y lo eligieron. Entonces, a él la entendía que era una política de seguridad. Después en el gobierno la critica y la maltrata diciendo que es izquierda. Esa grave confusión de términos, confundir la seguridad democrática con la guerra.
Mire, dijo un periodista de la BBC, le preguntaba apenas hace unas horas al presidente Santos sobre el plebiscito y le decía, mire, si usted pierde ese plebiscito después de unos acuerdos, usted debería renunciar. Y el presidente Santos contesta que estaría en serios problemas porque eso es lo que él les prometió a los colombianos. ¿Usted cree que Santos tiene riesgos de perder ese plebiscito? Y dos, si lo pierde, ¿debe renunciar?
Aquí tienen, han amarrado las elecciones. Primero, los costos electorales de Colombia son desbordantes. Están desbordados y con corrupción. Anoche había noticias de que 2 campañas en un departamento costaron 65 mil millones, una en un departamento costó 50 mil millones, y eso lo están sacando de contratos con el Estado, muchos de ellos dineros aportados por el gobierno nacional. Muchas veces le hemos dicho al señor ministro de Hacienda, ministro, ¿por qué no ha cumplido entregar la lista de los congresistas y de los políticos gestores de esos proyectos? Si todo es correcto, ¿por qué les da miedo entregar esa lista? Ahí tiene el país un problema sumamente grave. El gobierno ha venido acomodando resultados electorales, permitiendo ese costo corrupto de las elecciones. Y ahora el gobierno se está asegurando con un plebiscito en un país de 48 millones para decir que todo lo ganó y para legitimar todo lo que acuerde con FARC, en concepto de muchos no se acuerde, sino que la ubicación del gobierno ante FARC, ya le va a dar una razón para decir que ganó el plebiscito con 4.350.000 votos, alterando y por una vez el espíritu de la Constitución que se reflejó en la ley 134, el mecanismo de participación directa, porque yo digo el espíritu de la Constitución, porque lo que podríamos llamar los requisitos exigentes de la Constitución del 91 para el cambio de la Constitución, para los mecanismos de participación directa, etcétera, buscaban darle estabilidad constitucional al país. Que no obstante que yo le veo cosas buenas a una constituyente, a lo que le temo y me genera dudas sobre ella, es que el país no puede estar dando señales a toda hora de inestabilidad constitucional. Y eso lo burlan ahora con este plebiscito.
¿Y usted cree que lo puede perder? ¿Santos puede perder ese plebiscito?
¿Qué va a perder un plebiscito en un país de 48 millones?
Lo gana.
Que necesitan 4.350.000 votos. Él lo gana, pero claro, pierde el país. Como está perdiendo ahora con las elecciones, con esos platales. Ganan las elecciones, pero pierde el país. La Venezuela antes de Chávez tenía unos costos electorales que se asimilaban a elecciones de Estados Unidos. Y eso causó tanta fatiga ya, y fue arrimándole tanta gente al chavismo. Sí. Idea en lo que estamos. Esto no se ha pensado suficientemente, pero es que además ese plebiscito evita una cosa que necesita en todos estos procesos. El presidente de la República lo prometió al pueblo colombiano, que el pueblo colombiano refrendaría esto. Una refrendación, una reflexión.
Sí.
Y cuando le dicen a los ciudadanos, aquí no dicen una pregunta. A nosotros no nos importa que usted quiera la paz y esté en contra de la impunidad, pero si quieren, vote todo y hay que votar todo sí. Aquí no hicimos una pregunta. Nosotros no nos importa que usted tenga desacuerdos con tal o tal punto. Aquí no hicimos una pregunta. Ahí no hay reflexión. Sino están arriando a los colombianos por sumisión a la FARC y creándoles el pánico de que esto está en el paso de guerra. Decirles la única manera de hacer la paz es votando todo que sí. Aquí no tienes que oportunidades de decir, hombre, paz sí, pero no impunidad. Aquí no le van a preguntar si quiere la elegibilidad política de los cabecillas de la FARC, lo único que van a preguntar es si quiere la paz. Entonces, cuando se ofrece la participación y no se permite la reflexión, se engañan a la ciudadanía. Si a la ciudadanía no le permiten la reflexión, si simplemente quieren llevar 4.350.000 colombianos a que legitimen políticamente lo acordado con la edad, hombre, eviten eso. Es mejor que el presidente de la República incumpla la palabra a que engañe al país. Porque él prometió un proceso de refrendación. La refrendación con seres humanos se supone que es una refrendación reflexiva. Aquí no hay posibilidades de reflexión. Se van a publicar ampliamente los acuerdos cuando hay una sola pregunta. Hay posibilidades de reflexión. Entonces, le están negando a los colombianos lo que es un elemento fundamental de la participación. Mejor que engañar a los colombianos con eso. Es que el presidente incumpla la palabra, y así como un día propuso el referendo, y al otro día dijo que no, que se suicidaba con el referendo, y también negó que lo hubiera propuesto, sería más comprensible que dijera hoy que no, que él asume la responsabilidad de todo, que él firma todo, y que diga, hombre, no, que reconozca, así sea implícitamente, que un plebiscito de 4.350.000 personas, una sola pregunta, no es un proceso refrendatario, sino un proceso de decirle al pueblo, acompaña al gobierno en esta claudicación.
Mm. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasaría si firman ese proceso de paz? ¿Se ha puesto a pensar cómo estaríamos en, no pongamos un corto plazo, pongamos 10 años, 15 años, expresidente Uribe? ¿Cómo se imagina Colombia si se firma la paz con las FARC? ¿Cómo la piensa? ¿Cómo se la imagina?
Mire, Vicky, le voy a decir por qué yo he anunciado temores de castrochavismo. Primero, este gobierno está acostumbrando a Colombia que él asegura los resultados electorales por cualquier o con la mermelada para que compren votos en las regiones, o diciendo que si no apoyan la paz el país va a estar en guerra, o desacreditando a los opositores, o alterando el espíritu de la Constitución que se reflejó en la exigencia del plebiscito, en la ley 134 sobre mecanismos de participación ciudadana. Uh-huh. Eso es castrismo. Eso es, haga elecciones si usted las puede controlar y si usted tiene asegurado el resultado. Vamos a la economía. Vamos a la economía. Este gobierno quitó incentivos. Hay un gasto público excesivo. Ha crecido enormemente el endeudamiento. Colombia es el cuarto país del mundo con más tributación. En los últimos meses se ha perdido un 23-25% de la capacidad del ingreso social de los colombianos. Lo que exige la FARC en ese fondo de paz es nada. Yo me puse a escuchar cuidadosamente ese video hace un poquito más de una semana.
Ajá.
Cuando lo produjeron, el fondo paz. Eso es, ¿qué es el fondo paz? El fondo paz es un discurso de odio contra la empresa privada y de exigencia de un fondo paz, que es un fondo de expropiación de la empresa privada. Con esas exigencias la empresa privada quedará expropiada. Sí, hay muy diferentes maneras de acabar con la empresa privada, o la expropiación rampante de Chávez, o lo que acusan a Argentina, a los gobiernos de los Kirchner. No, aquí no han expropiado la propiedad, pero han expropiado las utilidades y han acabado con toda la confianza de inversión. A eso súmele toda esta incertidumbre que genera el proceso con la FARC. Y yo no sé qué pensarán los empresarios que ya van a Cuba. Yo no sé qué pensarán con esa exigencia del Fondo Paz y ese discurso de odio y de exigencia de unas cuantías. Odio contra el sector privado y de unas cuantías impagables para el tal Fondo de la Paz. Todo eso crea una tendencia de economía castrochavista. Le dirá usted cómo se ve el país en 10 años. Mire, si este país crece al 2-3%, sostiene las empresas, pero no resuelve los problemas de informalidad, ni resuelve los problemas de pobreza. Y entonces eso puede ir acumulando tal nivel de problemas sociales que llegue un momento en que reviente totalmente la economía. Pues le preguntan a uno, bueno, ¿puede llegar esto a Venezuela? Uno dice, no, en principio no. Este país ha tenido más solidez institucional, más dinámica de emprendimiento privado. Pero cuando uno ve esto, se ve ese riesgo, porque empieza a ver que la economía colombiana depende más hoy de los acuerdos con la FARC y de lo que este gobierno quiere hacer para complacer a la FARC, todo lo que está haciendo, que su pretexto financiar el posconflicto, etcétera, depende más de eso que de un destino de tener una economía creciendo al 5 o 6% que le dé posibilidades de sostenibilidad y expansión a las políticas sociales. Sendero en el que estábamos. Recuerdo que antes de esa gran crisis económica de 2008, este país ya estaba creciendo al 7 y que le dejamos un nivel de confianza de inversión al gobierno Santos, que a pesar del problema en las commodities, sí, Colombia podría estar creciendo hoy por encima del 5. A ese se renunció. Entonces, como van las cosas, uno diría que lo que usted me pregunta, ¿cómo ve el país a 10 años? Como van las cosas, con los elementos de juicio que hay hoy, uno lo ve con preocupaciones.
Expresidente.
Pero además a 20 años, ¿cuándo iban a pensar cuando se hizo el acuerdo con el R19 que tantos años después seguirían estas inestabilidades? Mire con lo que se propuso hace dos semanas, que muestra que el proceso del M19 quedó inestable. Eso puede ocurrir con la FARC.
Expresidente Uribe, usted dice que se ha reunido con Kofi Annan, que en su momento también con funcionarios de Estados Unidos, pues todo eso ha sido público, con De la Calle, en su momento con Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué no lo han logrado convencer de que el proceso de paz con las FARC es bueno?
Mire, Vicky, supongamos que yo tengo, cuando yo le hablo a los estudiantes de liderazgo, una necesidad de la credibilidad que llama la consistencia, les digo, mire, la consistencia tiene dos enemigos, o la volatilidad en aras de ser dialéctico y flexible, o la terquedad en aras de ser consistente. ¿Cómo se resuelve eso? Hay que pensar una línea, una franja imaginaria y moverse dentro de ella, para tener suficiente flexibilidad y no salirse de ella para evitar esas volatilidades que generan incredulidad. Supongamos que yo soy terco. Ayer, por ejemplo, para arreglar un problema, una diferencia, diciendo nosotros en minoría que es muy difícil, en la Comisión Séptima de Junio, para que acordemos esto, que el conocimiento, el consentimiento informado para la vacuna del papiloma, contra el papiloma, sea un consentimiento durante 3 años. A ver si en el país se aclimata una aceptación a esa vacuna y el gobierno hace una gran pedagogía. Uno propone soluciones. Inclusive yo le digo a los compañeros, hombre, no habrá manera para ser constructivo de que el plebiscito tenga no una pregunta, sino algunas. No hay respuesta, Vicky. El gobierno dice, sí, yo dialogo, pero cuando uno dialoga con ellos, la única alternativa que le dejan a uno es adherir. Y el gobierno tiene las mayorías,
sí,
y puede hacerlo, y puede sacar todo esto adelante. La verdad es que uno también tiene que aprender, en función de los principios, a estar en las minorías, en las dificultades, a que lo derroten. Cuando se estaba aprobando esa ley de poderes ilimitados, el presidente hace 2 semanas en el Senado, esa reforma constitucional, inconstitucional, pues yo me quedé ahí.
Sí.
Aguanté todas las votaciones, en todas nos derrotaron, en todas hablé. Presidente Velasco, le agradezco que me dio la palabra, expuse los argumentos, inútiles y vanos, pero quedó la conciencia tranquila. Entonces, a mí me preocupa el futuro del país. Esto, pueden firmar ese acuerdo con la FARC, puede quedar inestable, puede generarse un grave daño a la economía, destruir las fuerzas armadas de la democracia. El problema no es destruirlas hoy, el problema es que eso deja una secuela que hace muy difícil reconstruirlas. Destruir la clase empresarial del campo es muy fácil, reconstruirla es...
Expresidente, no quisiera dejar pasar esa parte donde usted dice que hay que aprender a estar en las minorías y a que lo derroten a uno. Para usted, que tenía las mayorías, que fue el primer presidente que se pudo reelegir en Colombia, que tenía unas cifras muy favorables en las encuestas entre los colombianos, que había casi del paso de su primer gobierno al segundo una unanimidad en el país en que usted era un gran presidente, ¿es difícil pasar a ser parte de esa minoría, de casi que sentir que se habla y no se escucha, o por lo menos no se refleja en materia efectiva esa disentir, por ejemplo, en estos temas de paz?
No, Vicky, yo soy un combatiente. Yo soy un combatiente y... para mí lo importante es estar estar defendiendo unos principios, reflexionando sobre ellos, meditando sobre ellos. A mí me parece muy complicado que a este país le den un proceso de paz inestable, que afecte la economía privada, que destruya las Fuerzas Armadas, que sea simplemente, como ya se ve por ejemplo en Montecristo, Bolívar, donde se está presentando una transición formal de la FARC al ELN. Aquí Colombia estaba enseñada mutación de uniformes. Cuando se desaparecieron los uniformes guerrilleros del M-19, el país vio una expansión enorme de uniformes de FARC. Y ahora ya en algunas partes, mucha gente de la FARC delinque con el uniforme del ELN. Y después vendrán los de la TACRIN. Este país dejó, al término de nuestro gobierno, había en la TACRIN, de acuerdo con los medios de la policía, 2.400 personas. El gobierno se negó a combatirlas como era. Solamente ahora hablaron de un bombardeo, todo lo que se propuso al principio de este gobierno y a través de nuestro compañero, el doctor Juan Lozano. Y esa TACRIN no había una del tamaño de la FARC. Entonces, ¿y qué van a hacer en el futuro con ellas? La impunidad genera nuevos ejemplos y genera antecedentes para autorizar a otros a que digan, le dieron esta impunidad a la FARC, también se la tienen que dar a estos otros.
Sí.
Esto no es bueno. Y mire esa discusión ahora con lo de París. Sí. Nosotros hemos sufrido tantas veces lo de París, con lo de las Torres Gemelas. Entonces uno siempre, a uno le da preocupación decir, ¿y por qué se asume una posición frente al terrorismo en Europa y otra frente al terrorismo en nuestro medio? Yo creo que esa es una pregunta válida.
Expresidente Álvaro Uribe, ¿usted se sentaría, digamos que yo creo que a nadie le cabe duda de que a usted le importa el país, usted se hubiera podido retirar de la política, irse a viajar, cobrar por unas conferencias muy costosas, mucho dinero en el exterior y demás, pero usted se quedó acá, usted ha seguido haciendo política, usted se... A ver, ¿cómo hago para que no suene mal? Pero se bajó de la cosa presidencial a volver a hacer campaña política para el Congreso de la República, hoy es senador, lo vimos en la última campaña política repartiendo volantes en los semáforos. Con todo esto, yo quisiera saber si usted, con esa preocupación que tiene por el país, si usted sería capaz de sentarse a hablar con Santos de paz. ¿Sería capaz de sentarse a hablar con Santos de paz?
Mire, Vicky. Yo no sé si cuando he hablado con el doctor de la Calle, el señor ministro de la Defensa, el doctor Villegas, el entonces ministro de la Presidencia, el doctor Néstor Humberto, también estaba hablando con el presidente de la República. Pero cuando en las escuelas de derecho le dicen a uno mucho, hay que hacer concordancia. Pero luego a usted hacer una concordancia de esta pregunta que me acaba de hacer, con una respuesta que le di muy al principio de la entrevista, donde le conté unas respuestas que me dio el presidente Santos a unos temas que yo le propuse cuando me invitó a la presidencia para finales de 2010. Presidente, te recuerde que las Fuerzas Armadas nos dijeron el enorme daño a la moral de la tropa de ponerlo en el mismo nivel del terrorismo. Ahí ya tiene ley de víctimas. Nosotros ya tenemos un mecanismo de propiedad, de protección de la propiedad privada de la tierra, registrando cualquier presión en la registraduría, en las personerías, y eso inmediatamente lo sacan de la posibilidad de comercialización, etcétera, lo pongan a las Fuerzas Armadas en el nivel del terrorismo, aunque que ya cambie. Presidente, el país lleva muy poquito tiempo en los destinos de inversión. Hombre, modifiquen si se quiere esos destinos, no los quiten, ya no necesito. Entonces, uno con una respuesta es que, Vicky, ¿cómo te digo? Sí. Es colgado. Entonces, ¿qué hace uno descolgado, Vicky? ¿Qué hace uno descolgado? Pero hay que dejar la reflexión.
Pero eso me parece como un no. Yo creo que usted siente que no vale la pena. ¿Será? ¿Lo interpreto bien?
A veces, yo hablo mucho con Álvaro Ley.
Sí.
Y lo aprecio. Álvaro Ley es un de culto. Piensa muy diferente a mi persona, pero nos hemos respetado. Yo he manejado un diálogo con él de diferencias, pero con respeto.
Sí.
Y cada rato me hace esas preguntas y con la FARC soy, inútil, ¿no? Soy inútil. Uno llega un momento en la vida en que puede decir, hombre, me voy a meter aquí a ver si soy útil. Por ejemplo, en esta cosa que está pasando en el Congreso, nosotros somos inútiles en términos de votación, pero yo creo que somos útiles en términos de lo que se le está diciendo al país. Entonces hay cosas que resultan totalmente inútiles, ¿sí? Entonces no es un tema de pasiones, es un tema de pensar para qué si soy inútil.
Sí. Cuando usted...
No ha sido capaz el ministro de Hacienda de dar la lista de los políticos gestores de los proyectos de los cuales se retira plata para elecciones. Si todo es correcto, ¿por qué no dan esa lista?
Cuando usted se ha sentado a hablar con De la Calle, ¿él le ha reconocido las dificultades del proceso con las FARC? ¿Qué le ha dicho en materia de dificultades? Nos imaginamos que esas conversaciones con De la Calle, yo quisiera como cerrar los ojos e imaginármelo a usted sentado conversando con De la Calle y De la Calle pues tratando de convencerlo o por lo menos informándole en qué van, pero creo que en esas conversaciones tiene que haber De la Calle reconocido las dificultades. ¿Cómo ha sido para él esa experiencia de representar al gobierno conversando con las FARC? ¿Qué le ha dicho en esa materia de dificultad del proceso?
Yo le tengo a él respeto en muchos conceptos y miedo en otros, porque él hace parte de una escuela política en Colombia muy imaginativa para derrotar la Constitución. La convocatoria de la constituyente del 91 creó un enorme grave precedente. Se imaginaron que lo podían hacer por un decreto de estado de sitio. Y yo le tengo miedo a toda esa imaginación para afectar y hacerle guinces a la constitución que tiene la escuela política de la cual hace parte el doctor De la Calle. Y varios los diálogos han sido respetuosos. Han sido respetuosos y
sí.
Ya lo empiezo a ver es como candidato a la presidencia.
¿Usted cree que eso sí va a salir así? ¿Será que él sí se va a lanzar a ser presidente? ¿Sí?
Entonces ya nos va a tocar decir a nosotros, ¿será que le conviene al país un segundo tomo de Santos?
Entonces usted me obliga a preguntarle lo siguiente. Estamos muy lejos del 2018, ¿no? Pero usted, ¿a quién ve para el 2018? ¿Usted va a insistir en Óscar Iván Zuluaga?
El doctor Óscar Iván Zuluaga es una persona que tiene toda nuestra aprecio, nuestra confianza, un gran colombiano, injustamente maltratado. Y habrá otras personas que querrán participar en ese proceso, y otras personas que con quienes tengamos afinidades, en fin. Ahora lo que hay que hacer es mirar el partido en cada región de la patria.
Oiga, pero espéreme, expresidente Uribe, entonces usted dice, ¿habrá otras personas?
No.
¿Cómo? Espere, ¿qué aspirarán? Sí, pero páreme bolas a la pregunta. Por ejemplo, ¿Germán Vargas?
Seguramente el doctor Germán Vargas aspira. Por ahí... No, lo ve febrilmente moviéndose por todo el país. Seguramente él tiene muy claro eso. Por ahí un puentecito, con Andrés Uriel que murió.
Sí.
Contratamos la transversal de las Américas. Nosotros hicimos el puente en la isla de Montfort, Bolívar, Magdalena, que se llamó Botón de Leyva. Enseguida el puente ahí cerca del banco sobre el río Cesar, los 100 kilómetros del banco a la troncal que va a lo que es hoy la Ruta del Sol, también contratada por nuestro gobierno, y contratamos en la transversal de las Américas otra salida de la isla de Montfort, que es el puente Atalaigua-Santana y la pavimentación de Santana a otro punto para salir fácilmente de la isla de Montfort a Cartagena o a Santa Marta, Valledupar. Hoy día el doctor Vargas Lleras fue entusiasta inaugurando eso el fin de semana y todo. Seguramente él está en esa tarea, pero nada le puedo decir, Vicky, yo...
¿Pero a usted le gusta Vargas o no le gusta
Vargas? No tengo más información que la de la prensa.
¿Pero a usted le gusta Vargas o no? ¿O le es indiferente? ¿O le parece que podría ser un buen presidente? Digamos, ¿usted qué concepto? ¿En qué concepto tiene Germán Vargas?
Yo le tengo pánico a Santos. Porque yo prefiero decir, no puedo cumplir esto que engañar a la gente. Yo le tengo pánico a la imaginación para crear una arquitectura constitucional de graves precedentes para el país que gira alrededor de la escuela política del doctor de la calle.
¿Eso quiere decir que Vargas es diferente?
Sí, no quiero decir nada. Yo no simplemente estoy hablando de mis pánicos, Vicky.
Y me gusta que me hable de sus pánicos. Me gusta que hable de los pánicos de la madrugada, pero como yo le estoy preguntando es por Vargas, entonces quiero saber si Vargas, le voy a cambiar la pregunta, ¿Vargas está en sus pánicos de madrugada?
Vargas está en mis pánicos de madrugada, en unos temas, en otros no.
¿En cuáles sí, en cuáles no?
No lo tengo bien. No he hecho el raciocinio completo. Tendría que hacer el raciocinio. Todavía lo tengo bastante difuso.
Pero usted lo conoce bien.
Llevo mucho tiempo que no se den sino por la prensa.
Y así como está desempeñándose en la vicepresidencia, digamos, él ha sido un prudente escéptico en el proceso de paz. ¿Cómo ve esa actuación de él en ese sentido frente a la paz?
No la conozco, Vicky.
¿No descarta que podría un día sentarse con Vargas?
Si usted me preguntara, ¿podría algún día sentarse con la paz? Le diría, sería útil. Lo que tiene que pensar en esto es, será útil, será una, podría ser una contribución útil al país.
Sí.
Porque yo, en estos días le vine a Kofi Annan, hablé con él por teléfono el lunes, el martes y con los americanos del mundo. ¿Qué otra conversación? No, yo estoy dispuesto, pero ojalá sean útiles. Mire, porque una cosa que habrá visto en el Senado,
señor,
como soy yo, de insistente, de insistente con argumentos una cosa y la otra, y todos estos temas inútiles. Pero lo único bueno es que se le deja un mensaje al país. Hay que pensar en lo que pueda contribuir al país, pero si es inútil frente al país, llegará el momento que se dice, ¿para qué? Si es útil para el país, bien.
Sí. Expresidente Uribe, perdóneme la pregunta, ¿usted cuántos años tiene?
63, Vicky.
63.
Muy recorridos.
Lo hemos visto en las imágenes de televisión.
El pelo
¿Lo hemos visto? Sí, dígame.
Irreversiblemente blanco.
Cuando empezó la presidencia lo tenía negro todavía, no tenía canas.
Cuando me afeito en la madrugada, digo, hombre, yo ya tan viejo, abuelo, 63, estoy tan irreversiblemente blanco, ¿y por qué estoy dando lora? Pero me salgo del espejo y recuerdo que me tengo que ir para un pueblito o para una localidad de Bogotá a hablar con mis compatriotas. Y entonces me sacudo los hombros y me siento otra vez nuevo. Entonces me acuerdo de aquel bellísimo cuento de García Márquez, tal vez publicado en esa colección que se llamó 12 cuentos peregrinos, que dice por ahí en uno de los pasajes que el ser humano envejece más rápido en el espejo que en la vida real. Entonces me acompleja el espejo,
sí.
y me resigna la vida real, porque mientras tengamos energías hay que pregar a trabajar por la patria.
Le preguntaba su edad y esto, porque hay personajes en la vida que uno cree que nunca se van a ir, ¿cierto? Es más, creo que uno mismo siempre piensa que la muerte, por ejemplo, no va a llegar para uno. Expresidente Uribe, ¿usted cómo quiere que lo recuerde el país? ¿Usted ha pensado en la muerte? ¿Piensa en la muerte? ¿Piensa en que cada año que pasa, pues es un año que uno vive de menos y que un día esto se va a acabar? ¿Usted qué piensa sobre la muerte? ¿Qué piensa sobre cómo quiere que lo recuerde Colombia cuando usted no esté?
Varias cosas, Vicky. Primero le voy a hablar de un tema al que no me gusta hablar. Yo soy sobreviviente por milagro. Entonces yo siempre pienso en eso y digo, tengo un deber de trabajar. Segundo, yo soy creyente y rezo. No por fanatismo, también lo es. Y hombre, que ¿por qué fue a visitar el santuario en Buga o en Girardota? O a la Virgen en Chiquinquirá, o a María Auxiliadora, para decir, métame, porque estoy sobre Girá. Entonces, claro, uno piensa en todo eso, pero piensa también en bregar a ser útil, por lo menos con coherencia, en la expresión de su pensamiento, mientras haya energía de aquí. Que me recuerde el país. Hombre, por lo menos uno quiere esta patria, la siempre la ha querido.
Y consecuente con esa pregunta le diría que...
¿cómo? Y me preocupa mucho, sí. Una cosa, me preocupa,
señor,
mucho el actual presidente en Europa. Y nosotros aquí con una economía bien frágil, una inseguridad bien afectada y la FARC en el poder. Ese futuro sí me preocupa mucho.
Vea, pero el epitafio, ¿cómo quiere que diga su epitafio?
Ay, ayúdame a pensar, a ver.
Piense.
No sé.
¿Solo Álvaro Uribe Vélez?
Un querendón que no se rajó.
¿Usted cree que cuando eso... ¿Usted se va a llevar resentimientos con Santos? Diferencias,
no,
insuperables.
Yo no le gasto tiempo a resentimientos.
No.
Yo resentimiento, perdón, yo no le gasto tiempo. No. De gastar el tiempo a resentimiento, no anda. Inclusive estoy por aquí al frente de una oficina, en un carro, contestando tus preguntas, porque teníamos desde las 7 de la mañana una reunión de bancada,
sí,
para mirar cómo vamos a avanzar en el partido. No,
pero está buena la entrevista. Está buena la conversación, ¿o no?
No le gasto tiempo al resentimiento. Eso es como, el que le gaste tiempo al resentimiento es como la vaca en el pantano. Mientras más patalee, no se atolla, más se atolla. Si yo le gastara tiempo al resentimiento, no alcanzaría a estar conversando con los colombianos sobre un tema del otro. Ahora tengo mucho entusiasmo, a ver si en la Comisión Séptima la semana entrante se aprueba un proyecto para darle a los colombianos una pensión anticipada, ¿creen? ¿Por qué? Porque el sistema pensional colombiano, que tiene muy poca cobertura, una de las razones de la poca cobertura es la informalidad, otra es que los colombianos dicen, mire, nunca voy a alcanzar a jubilarme. Entonces aquí hemos propuesto y estamos pidiéndole a la otra bancada de la Comisión Séptima que nos apoyen eso y que saquemos eso en conjunto, que cuando un colombiano cumpla la edad de pensionarse, no tenga que esperar las 1.300 o las 1.150 semanas, sino que con 650 en adelante le fíen la pensión y le vayan descontando de la pensión las mesadas que quedaría de ver. Entonces, y yo tengo que pensar, yo tengo una empresa agropecuaria que trabajo en ella porque es mi deber, y además porque quiero mucho el campo, etcétera. Y yo adiestro los caballos todavía. Y todas esas cosas me generan ilusiones y,
sí,
y una buena lectura y los nietecitos. Y gozo mucho con el nietecito mayor.
¿Cómo le dice? ¿Él cómo le dice a usted?
Él me dice, tu abuelo Patoride, y la semana antepasada, llevaba muchos días sin verlos por la campaña.
Sí.
Entonces me monté en una yegua que llamó Sor Menudita. Y él ese día estaba, no la quería ver. Y monté, y había un niño de una visita en la casa. Y lo monté ese niño feliz en la yegua y él me dio. Y se llenó de celos y me vino y me dijo, papá Uribe, trae la yegua aquí. Gozo mucho con ese muchacho. Y tengo una nietecita, yo no tuve hijas.
Sí.
Tengo una nietecita más pequeña, que es un cominito chiquitica, pero muy dinámica. Y por ahí el hijo menor hay un muchachito chiquitico, pero me mira riéndose. Y uno cree que es que lo quiere mucho a uno, entonces uno se llena de ilusiones. Yo le digo mi walkie-bolero. Y a la nietecita le digo, tienes unas pestañas tan grandes que no tienes pestañas sino cortinas.
Óigame, expresidente, si a usted lo llevan, le piden que acompañe La Habana, una firma de un acuerdo con las FARC, ¿usted va o no va?
Vicky, si yo tengo desacuerdos, lo respeto, pero no puedo renunciar a los desacuerdos. Si uno pudiera contribuir útilmente con la conciencia tranquila, uno lo haría. Pero es que fíjate que el tema es de preocupaciones.
Sí.
A mí me preocupa mucho esta situación económica de Venezuela. Cuando veo los gravámenes a la economía colombiana, las multas a los ingenios vallecaucanos, a los molinos de arroz, cuando veo las pretensiones del Fondo Paz, las incertidumbres de frente a la economía del proceso de La Habana, pues yo digo, hombre, le vamos a hacer, le estamos haciendo un gran daño a este país, póngale todos los errores al gobierno, todos los faltantes. El país lleva un camino claro, el país está yendo a un país sobresaliente en seguridad, en derrota del narcotráfico, en confianza de inversión, en política social. En estos días me preguntó una señora, oiga, es que aquí me acaba de decir una persona que le hizo posible a usted, que él reconoce que en su gobierno la pobreza bajó del 47.50 al 34, le dije, iba a bajar más. Pero se atravesaron tres crisis, la de la economía internacional, la de las pirámides del narcotráfico y el cierre del mercado de Venezuela. Yo creo que póngale todos los errores, lo que a mi personalidad le choca mucho, los faltantes. Yo creo que era un buen camino. Esa mezcla de seguridad, confianza de inversión y política social, esa simultaneidad entre confianza de inversión y política social. En Venezuela, yo le dije una vez al presidente Chávez,
sí,
por ahí en el 17 de diciembre de 2003, me dijo, estamos en Santa Marta, que lo llevara al aeropuerto, y yo me monté en un vehículo, que quería irse solo conmigo, le dije a los muchachos de seguridad, me presten esa camioneta, yo la conduzco, invito al presidente Chávez a que vaya aquí de pasaje, y sin embargo me dijo Carolina Barco, no, se lo recuerdo a los estudiantes del erario, Carolina, hay conversaciones que uno necesita testigos. Móntate en la banca de atrás de esta camioneta. Y el presidente Chávez me habló de sus misiones. Yo le dije, presidente, eso es bueno. Esa política social suya parece buena. Yo no la conozco en detalle. Y me dijo, entonces que la conversación avanzó y me sentí en confianza. Le puedo hacer un comentario. Y el presidente, no maltrate al sector privado. Si usted logra una gran expansión del sector privado, esa política social suya la puede expandir y se le hace sostenible en ausencia del sector privado, ni lo uno ni lo otro. Entonces me dijo, Uribe, lo que nos dijo Castro en los 60, que América Latina necesita un socialismo con petróleo, nosotros lo tenemos, el presidente, el petróleo no te alcanza. Y miren en lo que está Venezuela, miren en lo que está Venezuela. Yo miro con mucha preocupación eso. Yo soy un convencido que necesita ese gran vigor del sector privado en simultaneidad con el avance de las políticas sociales. Entonces, ¿qué hago? Yo creo en eso, Vicky. Por ejemplo, para nuestro país creo que lo que hay que hacer, este país, no, el problema de la pobreza no es la empresa privada, sino la falta de empresa privada. Hace pocos días asistiendo a un hotel nuevo en Cartagena que se creó con esas exenciones de nuestro gobierno tan criticadas, diría yo, las 300 personas que aquí van a vincular pasan de la informalidad a la formalidad, pasan de no tener seguridad social a tener seguridad social. Entonces, expansión de empresa privada quiere decir superación de pobreza, construcción de formalidad, etcétera. Yo creo que lo que necesitan estos países es volverla más incluyente a través de una educación pertinente, lo que estábamos haciendo, que el Fondo Emprender del SENA, una cosa, la otra, que bastante se ha pagado, y darle a todos los jóvenes la posibilidad de participar en esa economía del emprendimiento. Yo soy fervoroso creyente de la empresa privada con inclusión, y cuando se le afecta, me da mucho miedo que eso haga insostenibles las políticas sociales. Yo quiero las Fuerzas Armadas de Colombia, y que como no me va a doler a mí, que en el extranjero piensen, vean a nuestras Fuerzas Armadas como vieron al ejército de Videla o de Pinochet o de Galtieri o los ejércitos de la dictadura centroamericana, porque Santos igualó a nuestras Fuerzas Armadas con el terrorismo. Es que aquí no estamos haciendo el tránsito de la dictadura a la democracia, ni de las Fuerzas Armadas de la dictadura a la democracia. Este país ha tenido una gran democracia, y esa democracia ha sido capaz de resolver sus problemas sin claudicar ante el terrorismo. Unas Fuerzas Armadas profesionales de la democracia que han sido capaces de superar lunares sin tener que claudicar ante el terrorismo. A mí me preocupa mucho esto, Vicky.
Sí, óigame, y 23 de septiembre de este año, yo realmente pensé en usted cuando Santos se dio la mano con Timochenko. ¿Qué se le pasó a usted por la cabeza cuando vio esa imagen?
Después me preguntaron y por ahí se discurso.
Sí.
Y dije, ¿quiénes estaban ahí? Timochenko, miles de desaparecidos, Bojayá, el Club El Nogal. Entre 1998 y 2003, 1794 secuestrados. El mayor cártel de cocaína del mundo, el gran proveedor de cocaína de los cárteles de México. ¿Quién más estaba ahí? Los delegados de Maduro. Ese mismo día Maduro había ordenado cerrar la frontera en otros puntos, como en el Pichada. Los delegados que representaban a quien por esos días estaba torturando a los colombianos que vivían en Venezuela, expulsándolos colectiva e ilegalmente. Eso lo dije por ahí en un discurso. ¿Quién más estaba en esa ceremonia y que yo no recuerdo?
En el encuentro de Santos y Timochenko. No, pues estaban todos los negociadores de lado y lado, y había muchos congresistas, ¿no?
Yo creo que me referí fue en los discursos de campaña.
Sí.
Me refería a lo que representaba en esa ceremonia Timochenko y los delegados de Maduro. Que a propósito, hoy es otro día muy delicado para Colombia, la sentencia de la Corte de La Haya y el riesgo de que la Corte ahora se declare competente para pedirle a la Comisión que la plataforma continental extendida, el fije, causándole un gran daño a Colombia. Insisto, y lo vamos a decir hoy, que el gobierno de Colombia debería advertirle al mundo y a la Corte de La Haya que no acepta una rebeldía argumentada, que no acepta correrse un milímetro al este del meridiano 82. Creo que si no se hace una advertencia perentoria en eso, estamos corriendo un grave riesgo de que la Corte vuelva a declararse competente y diga que hay que entrar a limitar esa plataforma continental extendida y que nos hagan otro grave daño.
Sí.
Creo que el gobierno tiene que hacer una declaración perentoria. Se lo dije hace casi un año a uno de los abogados del gobierno que va a hablar conmigo, al doctor Arrieta, y lo hemos dicho nosotros en declaraciones, pero ya que le hace usted esta entrevista, que no contaba con ella, pues es oportuno decirlo.
Solamente para precisar ese punto de lo que le preguntaba cuando vio la imagen, primero que todo, ¿sí vio la imagen de Santos y Timochenko dándose la mano, digamos, promovido esto por Raúl Castro, o no la vio?
Ah, la vi en las redes sociales.
Sí, y lo mortificó.
También me refería a Raúl Castro. ¿Qué representa Raúl Castro? Él fue una de las personas que más celebró el paredón. Es que parece ser que las dictaduras de derecha son las malas y estas como la de Cuba son muy buenas. Entonces hay que recordarle al mundo que el apuesto Che Guevara el de la boina, el de la chilera, el de la pipa, con Raúl Castro. Revivieron el circo romano, ya no arrojándole los cristianos a los leones, sino arrojando los disidentes al paredón. Y entonces en ese discurso decía yo, mire, 56 años de una revolución que ha sojuzgado al pueblo cubano. Tanta gente llevaba al paredón acusándolos de que eran gusanos del imperialismo. Y ahora tienen que volver a ponerse bajo la tutela de los Estados Unidos, a ver si les van inversiones y turistas y salen adelante. 56 años maltratando a los Estados Unidos. Y ahora tienen que decir, vengan turistas americanos, vengan inversionistas americanos para que les ayuden a superar el fracaso. Y alguien me preguntó, ¿y entonces qué pasará en la historia con el presidente Obama? El poder de algunos podrán decir de él lo que han dicho de Reagan. Así como han dicho Reagan que fue determinante para que cayera el imperio soviético, podrán decir del presidente Obama que es determinante para que caiga el comunismo cubano. ¿Y qué podrán decir de los Castros? ¿Qué balance van a dejar ellos? 56 años hablando contra el imperialismo norteamericano, matando gente que porque eran amigos del imperialismo. Y ante el fracaso no les queda más que ponerse bajo la tutela de los Estados Unidos, así que llegan turistas e inversionistas.
Sí.
Eso lo dije por esos días, Vicky.
Claro, y entonces...
Oiga, pero deben estar muy cansados los oyentes, Vicky.
¿Pero no le parece que está sabrosa la conversación?
Sí, pero me da pena con los oyentes suyos.
No, pero no le dé pena. Y menos si tiene el tiempo. Porque es que estábamos en que usted vio la imagen en las redes sociales de Santos
sí.
Timochenko. Eso lo mortificó, le dio piedra, le dio rabia.
No, nada.
No le generó ningún sentimiento.
No.
Solo
no,
esas reflexiones.
Me puse a pensar en qué representaban. Y por ahí ayer sacaron, y mejor están moviendo redes sociales, donde qué dice Putin de los autores de los atentados de París, del ISIS. ¿Qué dice el presidente Hollande? ¿Qué dice el presidente Obama? ¿Y qué dice el presidente Santos de Timochenko? Hay una comparación creativa en las redes sociales poniendo entre comillas lo que cada uno ha dicho sobre esos temas.
7:56 minutos. Expresidente Uribe, sí.
Ahora, yo no le voy a decir que Timochenko es agradable o desagradable. Yo lo que le voy a decir de Timochenko es que representa a un grupo responsable de todas estas atrocidades.
¿Y si le llega al Congreso y se le sienta ahí al lado, usted se va o qué? ¿Ahí sí renuncia y se va? ¿O se queda?
Hace pocos días le dije a Roberto Berlín,
sí,
dando yo todos los argumentos de por qué estaban sustituyendo la Constitución, por qué estaban haciendo una ley que era habilitante. Le dije al doctor Roberto Berlín, hombre, senador, pues entonces tendremos que mantenernos en buena salud,
sí,
para combatir aquí con los de la paz.
¿Y qué le dijo?
Se rió, se sonrió y no necesitó palabra.
La verdad es que imagínese cómo sería un debate entre usted y Timochenko en el Congreso.
Tendremos que llegar allá.
¿Será?
Es que para mis enemigos yo he sido un criminal. En mi vida real he sido un hombre respetuoso del Estado de Derecho, de la democracia. Póngame todos los defectos. Porque hay que... No me ponga a otra persona.
Señor.
Ponga uno de mis más duros contradictores. Ponga a quién en este momento.
Al
doctor Roy, compadre mío.
No, pero ese no es contradictor, ese es contradictor querendón. No, pongamos un contradictor de verdad. A Santos, a Cepeda.
No, ponga uno que distinto, que piense bien diferente de mi persona.
A ver. ¿Piedad Córdoba?
Tampoco, ¿no?
Otro.
Porque por ahí hay problemitas. Por ahí, usted recuerde, sí, que la corte no dijo que fuera mentira lo que decían los cassettes,
Los correos.
Sino que, ¿cómo le parece lo que dio la Corte? que no se habían recaudado en debida forma. Entonces habríamos tenido que ir a la Cancillería, a la Cancillería ecuatoriana, al alto gobierno, a los jueces, a ver si se podía hacer un allanamiento al campamento. Como esa cosa que está pasando ahora, no desapercibida del todo, esas grabaciones donde la Corte dice que hay que perseguir por razones políticas al gobierno de Uribe, o aquella que publicó El Espectador de los magistrados diciendo que había que dar golpe de Estado para otro tema. Entonces, bueno, pongamos una persona...
A ver, otro ejemplo, entonces, Piedad Córdoba no, Cepeda no, Santos no, ¿Robledo será?
Ponga el doctor Robledo.
Listo, pongamos a Robledo.
Bien diferente de mí, bien diferente de mí. ¿Para qué tienen que poner ese señor en el Congreso con Timochenko? Si Robledo, con todo lo que piensa él de mí, yo tengo que decir que es un hombre honorable. Yo respeto al doctor Robledo. ¿Y para qué lo van a poner de igual a igual con el responsable de todos esos crímenes y de todo ese terrorismo? Eso no es bueno para la democracia y buen ejemplo, Vicky.
Oiga, ¿usted cree que Petro va a ser presidente de Colombia? ¿Tiene chance?
Chance tiene cualquiera. Pero a medida que pase el tiempo se irá conociendo el fracaso de Bogotá. Hay que dejar que pase el tiempo para conocer muchos fracasos. Hace poco le dije a una revista internacional que Maduro perfeccionó el fracaso de Venezuela que lo sembró Chávez.
Sí.
Y tal vez Chávez, como Carlos Marx y otros, que murieron sin conocer el fruto de sus desgracias.
Sí.
O las desgracias de su obra. Hay casos en los cuales hay que dejar que corra el tiempo para conocer todos los daños. Como en el Brasil. Y entonces estos días comparaba yo la herencia que yo le veía a Santos con la que le dejó Lula al Brasil. ¡Qué grave aquella! ¡Qué buena la que nosotros dejamos, que están haciéndole daño! La nuestra es tan buena que 5 años haciéndole daño y todavía tienen cositas buenas que no han podido dañar del todo.
¿Usted sigue?
Entonces hay que darle tiempo.
¿Sigue cuidando los 3 huevitos?
Creo que era una propuesta útil para el país, sensata, porque creo que deben ir de la mano la seguridad, la inversión y la política social.
¿Y usted sigue defendiendo esos 3 huevitos?
Yo creo, en cualquier parte del mundo hoy se necesita uno inversión y política social de la mano. ¿Y cómo se sale adelante? ¿Cómo sacaría usted adelante a Venezuela si no creara condiciones para una gran confianza e inversión? Es la gran discusión hoy en Argentina. ¿Cómo se crean condiciones para una gran confianza e inversión? Es la gran preocupación de Brasil.
Sí.
O sea que eso no es un cuento lugareño. Dicho de una manera muy sencilla y figurativa, pero no es un cuento lugareño. Mire, Estados Unidos, para salir de esa crisis, hoy hay empresas colombianas que se han ido a situar en Texas y en la Florida porque encuentran mejores condiciones que aquí.
Expresidente Álvaro Uribe, usted ahora mencionó algo en esta entrevista donde decía, mire, ahora me quieren tildar a mí de criminal y tal. Y yo al principio de la entrevista también le preguntaba si creía que había habido una guerra política alrededor del proceso de paz en estos 3 años. Y quisiera preguntarle específicamente por eso. ¿Usted cree que dentro de toda esa pugnacidad que se ha vivido en medio del camino que se ha recorrido en el proceso de paz, todos estos procesos que han empezado a llegar de alguna forma a su puerta, o el tema del hacker en medio de las elecciones y que tocó a su candidato, ¿eso hace parte de esa guerra política?
Yo no había pensado en guerra política, pero hace parte de esa estrategia electoral, o poner al doctor de la calle. El negociador que debería estar representando no al gobierno, sino a todo el pueblo colombiano, en plena campaña política, con una publicidad con mucha frecuencia, o el invento del hacker. ¿Cómo le parece? Yo todavía tengo un proceso en la Corte Suprema de Justicia por el invento del hacker, o lo que me crearon ahora en esta campaña. Yo creí que yo le había hecho un gran bien a Medellín, a Cundinamarca, a muchas ciudades colombianas, con la Operación Patriotas que empezó al principio de mi gobierno, que incluyó esa Comuna 13, todos los alrededores de Bogotá, etcétera. Ahora resulta que no, que el presidente en 2003, cuando hizo su operación en Medellín, que lo que hizo fue matar gente y estimular paramilitares. Y que todos dijeron que no, que yo había llegado a la presidencia de la República para desviar la investigación sobre el área. Pues, todo eso sale en elecciones, ¿cómo le parece? Pues que, no, que Uribe, o es verdad lo que dijo para un loco que estaba en una cárcel y que después lo mataron.
Sí.
Y que ahora, entonces dicen que hay que investigar porque de pronto lo maté yo, o que maté a Pedro Juan Moreno, o a Jesús María Valle, y todo eso lo sacan en elecciones. Y entonces cuando toda esa fantasía de ese señor en la cárcel, era fácilmente desvirtuable y la desvirtúa la misma fiscalía.
Sí.
Y eso aparece siendo yo presidente, dicen que yo llegué a la presidencia a desviar esas investigaciones. Entonces también sale el fiscal en los medios y dice que no, que pudo ser que yo incurriera una conducta homicida. Entonces también me avisaron que iban a ver la masacre en Lares y que yo no hice nada siendo gobernador. Enfrentamos todo, Vicky, ahí estamos. A mí de esta entrevista me da pena con sus oyentes.
Ya se va, ok.
Y con ustedes, entre sabes, fue que hoy habían citado...
Hagamos un trato. Regáleme los últimos 5 minutos para poder cerrar la entrevista. ¿Le parece bien?
Pero toda la mente confusa, porque usted me ha disparado con tantos temas que no he podido tener la mente ordenada.
¿Pero le parece bien los últimos 5?
Correcto, Vicky, muchas gracias.
Bueno, entonces, a propósito de eso que le estaba preguntando, ¿usted cree que en esta guerra política donde se está discutiendo pues que las FARC definitivamente no irían a unas cárceles convencionales, expresidente Uribe, ¿usted cree que puede hacerse una realidad, hablemos con objetividad, que usted pueda llegar a estar privado de la libertad, a estar detenido, a estar preso? ¿Usted ha pensado en esa posibilidad como una realidad clara en Colombia?
Ya que me lo dices, pues, me sugieres el tema, yo no me he puesto a reflexionar sobre el tema, pero todo es posible, ¿eh? Yo nunca pensé que me vincularan con un hacker, ni que me fueran a vincular ahora que yo soy el responsable de la masacre del Aro, lo que vivía el país. Por Dios, los esfuerzos desde esa gobernación con tanta debilidad, yo nunca pensé que lo que yo creí que le hacía bien al país, que fue quitarle a mis paisanos esa coyunda de la comuna, del terrorismo en la comuna 13. Yo nunca pensé que entonces ahora aparezca que el bandido era yo. Todo es posible en el reino del señor Vicky. Nunca, yo nunca, cuando vi el jaque, dije, hombre, tendré que decir lo que dice Lina, mi señor. Me dice, cuidado para que me como me dice, ya que a ti te es muy difícil decir que no conoce a Afgano, porque tú le has dado la mano a tantos colombianos. Has estado en reuniones con tantos colombianos, tienes tantas fotos con tantos colombianos. Yo me puse a ver, yo no lo he visto en la vida.
Sí.
Y ahora resulta pues que este era un hacker mío. Y bueno, ¿en qué vaina eso, Vicky? Bueno, pero ay, vamos. Hay que seguir en la lucha, Vicky.
¿Y usted reconoce algún error en todo este tiempo? ¿Usted reconoce, digamos, usted es especialista en identificar los puntos débiles, tal? Usted tiene sus teorías, sus tesis, sus hipótesis, y usted, como lo dice, no importa que pierda en las mayorías, pero usted siempre defiende sus tesis, lo mismo hace su gente. ¿Usted reconoce algún error, expresidente Uribe, en todo este camino? ¿Reconoce que se ha equivocado? ¿Cuál ha sido su error?
Bueno, muchas veces lo hemos dicho. Nos hemos puesto a hacer recuentos de temas y luego dice, mencióneme algún tema, a ver, yo le digo...
No, pero quisiera que usted hiciera la autorreflexión.
No, ayúdeme.
No, en todo esto, como estamos hablando de paz, por ejemplo, ¿habla de reelección?
No, la segunda
reelección.
Reelección mía.
Eso fue un error, no debió meterse en eso.
No, Vicky, ya yo le voy a hablar.
Señor.
Yo le hablé al país, le digo con desde todo el corazón, que fue lo que sentí. A mí no me parecía bien reelegir al presidente perpetuar. Y me daba mucho miedo que unos avances objetivos que el país venía logrando se retrocedieran. Mira, ahora me han dicho que va a haber una celebración del Plan Colombia. Y digo, funeral, lo acabaron. Pues me publicaron la semana pasada, demuestra que los logros del Plan Colombia acabaron con ellos. Uh-huh. Actuaron con ello. Ahora estamos es en el funeral de los logros del plan Colombia. Entonces, yo por eso que eso me tiene que sentir una encrucijada en el lado. De pronto, mi error fue no haberle dicho a esos buenos colombianos que los han maltratado judicialmente, los promotores del referendo, decirles: hombre, no promuevan eso. Yo no fui el que les insinuó y el que les dijo que hicieran esa promoción. De pronto mi error fue decirles: hombre, no lo hagan. Y no les dije, así como no les dije que lo hicieran, tampoco les dije que no lo hicieran. Sí. Eso pudo ser mi error.
Y si alguna vez tuviera, oiga, y si alguna vez tuviera la oportunidad, señor.
En un impronte le dije hace poco a una revista internacional, si Santos le pidieron consejos, no creo que me lo pidieron. A mí no me gusta dar consejos, me da pena. Y si usted le dijo, tal vez le tendría que decir todo lo contrario de lo que debe hacer para que haga lo que debe hacer. Señor, ¿cómo compara el encanto de Chávez con el desencanto de Maduro? Mm. Y el encanto, ¿quién sabe qué le habría pasado el encanto de Chávez hoy sin chequera? Una cosa es un encanto con chequera y otra cosa es un encanto sin chequera.
Si tuviera otra vez la oportunidad de ser presidente Álvaro Uribe, ¿usted aceptaría, le gustaría o ya está bueno?
No, Vicky, no está bueno, sería... La verdad es que yo siento un compromiso con la nueva generación. Miren, los 39 parlamentarios nuestros, hay uno viejo que soy yo,
sí.
Otros tres mayores, son cuatro, y los otros 35 son todos jovencitos. Yo siento un deber con la promoción de jóvenes en todo el país. Por ejemplo, hay tres o cuatro jóvenes que estuvieron muy cerca de ganar sus gobernaciones. Hernán Gómez en el Meta, Andrés Guerra en Antioquia, y uno que tenía Valdecalle Radical, pero apoyado por nosotros, Carlos Gómez en Córdoba. Y a todos les he dicho: muchachos, sigan, hacen muy bien estos años, estudien, fórmense. Cuatro años en el medio colombiano es mucho tiempo, en el medio chino es muy poquito. Piensen que estos cuatro años pasan muy rápidamente, prepárense para ganar sus elecciones dentro de cuatro años. Mm. Yo me siento muy contento difundiendo ideas, promoviendo jóvenes, creo que es mi deber.
O sea, ¿no volvería a la presidencia? No volvería.
Es que no, mire, la verdad es que me sentiría muy mal que siquiera se considerara eso, ¿no?
Ah.
Usted sabe cómo me he preocupado yo por apoyar candidatos diferentes a mi...
Claro,
persona.
Pero ¿no se frustra de que usted no puede endosar los votos, de que a usted hay mucha gente que lo quiere, mucha gente que cree en usted, pero cuando vaya a hacer campaña política por otro, digamos que el común de lo que sucede es que pierde el candidato? ¿Usted no logra endosar los votos?
No es religiosamente así, no. En muchas partes... Esto hay que mirar.
Sí, pero digo en cosas trascendentales, ¿sí? Como por ejemplo Oscar Iván Zuluaga, o por ejemplo...
No, Oscar, el doctor Oscar Iván Zuluaga, usted compara la encuesta de febrero a la elección presidencial, verá ese enorme aumento. Y la verdad es que el tema no es que endose a Uribe, el tema es ayudar a que los colombianos vean buenos prospectos, que es lo que tengo que hacer.
Oiga, ¿y sigue declamando? ¿Se sigue aprendiendo poesías o ya las que se aprendió?
En estos días me aprendí un poema muy bello que está por ahí, lo tiene la tradición oral sobre la ciudad de Manizales. Y en estos días ya, sin tanta cosa de campaña, no obstante que hay que hacer campaña todos los días, voy a repasar poemas, voy a ver qué le agrego a la lista.
¿Y quiere decirnos cómo dice ese poema que se aprendió últimamente?
Es largo, vi.
Pero un pedacito.
Un pedacito, como dice. Hace tiempo supe que esta ciudad es un cruce de caminos, una historia de abuelos, una fonda de Dios en tierra fría.
¿Cómo está doña Lina?
Está bien.
¿Sí? ¿Y sufre mucho con usted, expresidente? ¿Lo regaña mucho? ¿Le llama la atención? ¿Le dice: oiga, Uribe, por favor, ya? ¿No?
Ella siempre se preocupa y expresa todas sus preocupaciones. Por eso quise hundirme en esta piel de trailejón, para sentirme polvo de leyenda. Y huyo de sus noches, ya con este chido de sudar. Dice que podemos analizarlo, pero en otros idiomas.
Expresidente Uribe, pues ha sido una conversación muy agradable esta mañana con usted. Nos gusta poderles presentar una entrevista así, con todo, con de todo, a nuestros oyentes. Y una pregunta final: ¿sigue pensando que Santos es un canalla?
Sigo pensando que yo nunca llamé al Ministerio de Defensa para que nombrara al director de inteligencia, al general Santos. No entendí por qué el presidente de la República me acusó de eso.
Expresidente, un feliz día y lo dejamos en el
programa.
Señor.
Le puedo decir una cosa, no, mire, quiero agradecer mucho a usted, a sus colegas, toda esta paciencia, a los oyentes. Como hay oyentes allá que apoyan las tesis mías, hay otros que son contradictores, hay otros que son corrientes contradictores, a todos ellos ofrezco excusas por esta entrevista tan extensa. Fue improvisada, yo creo que me iba a preguntar una cosita por el aniversario del fallo sobre San Andrés, ya le dije algo, o por el plebiscito le dije algo, pero usted trajo una serie de temas que le agradezco mucho, su tiempo, el tiempo de la cadena radial y la paciencia de los oyentes. De verdad me da mucha pena con ellos y a todos los que piensen de manera semejante a lo que yo pienso, o aquellos que son contradictores míos. De todo corazón les ofrezco excusas por esto tan extenso. Buen día y muchas gracias.
Buen día, expresidente.